la soledad salvaje del corredor de fondo que me aprieta. Acariciar tu imagen como si fuera un santo me consuela. Y ya no sé volver a cuánto queda pinto de esta aldea incierta.
Nada, nada, último día una temporadita, que van a poder escuchar esta sintonía que nos acompaña siempre y este Tour 95 de Ángel Stanich, Angel le llamábamos en alguna ocasión, eso ya lo entenderán los más seguidores, los que con más ansia nos han seguido escuchando a lo largo de las temporadas, pero es que hoy, ya lo decíamos antes, es el último episodio de nuestra temporada y es por tanto el último saludito que hacemos a nuestros amigos de Malta Bike. A nuestro buen amigo Zugaitz Ayuso, a Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Beñat.
Oye, ¿cómo va la temporada de rápido? Es verdad que,
sí.
Claro, nosotros... A ver, esta ha sido una temporada un poco sui generis, porque hemos tenido muchos cambios, muchas cosas diferentes. Yo pues me he dedicado también a mis cosas durante una temporada. Pero oye, que ya esta unión con vosotros, con Malda, pues que ya va cumpliendo añitos.
Pues sí, vamos poquito a poquito hacia adelante y también es verdad que nos marchamos casi en el mejor momento de la temporada. Uh-huh. Una pena, pero bueno, ya habrá más ciclismo, nosotros continuaremos ahí al pie del cañón y veremos, la próxima vez que hablemos tendremos que analizar quién ha sido el vencedor del Tour o de la Vuelta.
Claro, estaba yo pensando que, como dice Woody Allen, ¿no? De las relaciones, que son como un tiburón que avanza o se muere, yo creo que estamos ya llegando al punto en el que tenemos que sacar equipo. El Malda Bikes Herri Ratia, no sé de qué categoría o si tiene que ser, hombre, pues igual un equipo de tropelcho, pero...
Yo creo que Country Pro, Beñat, por lo menos Country Pro, porque el World Tour ya necesita mucho presupuesto y ahí andamos un poco más cojos. Entonces yo creo que con un Country Pro... como el Caja Rural o el Euskaltel, nos viene ya perfecto.
Sí, no estaría mal y podríamos jugar, pues eso, al Cycling Manager, ¿no? Como decía Chente en aquel famoso momento de, bueno, pues esos documentales del Día Menos Pensado, que también nos han ocupado, durante algún tiempo en estos micrófonos. Y Zugaitz, claro, es verdad que nosotros acabamos, pero que queda mucha temporada ciclista por delante, aunque parece difícil que vayamos a ver en lo que queda de año ciclista una superioridad similar o cercana a la que ha demostrado Pogacar en este Giro de Italia, donde es que prácticamente ha sido el solo.
Sí, sí, ya hemos visto, bueno, ha sido el director de la orquesta, se ha movido a sus anchas, ha hecho lo que ha querido, cuando ha querido, y bueno, pues un poquito sobre lo esperado, ¿no? También es verdad que el Tour, siempre se ha dicho que el Tour es el Tour se hace muy largo, el Tour es muy duro, la forma de correr es muy diferente y veremos qué ocurre. Habrá que esperar qué ocurre pues, con corredores como Jonas Vingegaard, pero bueno, habrá que ir viendo, ¿no? Pero mucha gente ahora está diciendo que bueno, que va a ocurrir más de, que vamos a ver más de lo mismo, ¿no? En este Tour de Francia, como en el Giro, ¿no? Que hemos visto a Tadej Pogacar llevarse las etapas como ha querido, pero ya se verá, ¿no? Al final el año se va haciendo largo, hemos visto corredores el año pasado que empezaban muy fuertes y luego a final de temporada se les hacía muy larga la temporada. Y veremos, ¿no? Pues si va decreciendo o va increciendo.
Claro, es la gran incógnita, ¿no? Porque en este Giro es verdad que podemos destacar poco, ¿eh? Yo creo, más allá de Pogacar. Yo decía cuando hacíamos la crónica que era un poco como cuando ves los concursos... Este año que estamos en año olímpico, ¿no? Y te pones a ver los concursos de atletismo... Y la medalla de oro ya está asignada, ¿no? Pues ya sea en la longitud, en el triple, en la pértiga, ¿no? Y ya queda el que ya se ve que es campeón olímpico y que sigue intentando pues batir un récord o batir su marca personal. Y la sensación con Pogachar era esa, ¿no? Que era verle, no tanto por la incertidumbre de que fuese a ganar o no, porque estaba claro que iba a ganar, sino ver qué distancia podía manejar y cuántas etapas podía ganar, que al final se dijo unas 7 al principio y han sido 6, más ese segundo puesto que, bueno, Narváez le impide el primer día ser rosa desde Turín hasta Roma, ¿no? Pero ha estado al final en esos pronósticos tan optimistas y en esos números de sprinter.
Pues sí, la verdad que sí. Si no me equivoco, si no ando mal, Buño fue el último corredor que consiguió vestirse de rosa y llegar a la última etapa. Y bueno, pues a tal de que pues bueno, prácticamente lo ha conseguido en un 95%, que es complicadísimo. Vestirse de rosa en la primera o segunda etapa y llegar hasta la última etapa. Y llevarse la vuelta como se ha llevado, ¿no? En este caso el Giro. Y bueno, pues al final es una forma de correr que muy pocos tienen esa opción, ¿no? Hemos visto a un Tadej pues muy superior al resto, y sí que es verdad pues que eso ha hecho que se viera un poco, un tanto descafeinada, ¿no?
Sí.
Luego revelaciones, nuevos corredores que hemos visto ahí, pues bueno, Tiberi puede ser, ¿no? Antonio Tiberi. Corredor que, bueno, ya vimos en su momento la polémica que hubo,
Lo
¿no?
del gato.
Que eso es, que mató a un gato con una carabina y tal.
Además era un ministro de San Marino, para añadir un poco. Pues hombre, es que parece el planteamiento de un chiste de chiquito, ¿no? Lo de el gato
Eso
del
es,
ministro de San
sí.
Marino.
Eso es. Y al final, pues bueno, pues un poco, pues bueno, al final ese cambio de guión que han tenido que dar también algunos medios, ¿no? Pues para pa darle un poquito más de bueno, pues de punch a este giro, ¿no? Pues veíamos el primer podio en una gran vuelta de Daniel Felipe Martínez, veíamos a Thomas, ¿no? Que conseguía otro podio en una de las grandes, y luego, pues bueno, a Tiberi, ¿no? Que ha sido el mejor joven, pero hay que decir que comparando con Tadej Pogačar, pues están lejísimos, ¿no? ¿Qué quiero decir que con esto? Pues que probablemente pues sea muy raro que podamos ver a estos corredores, pues por ejemplo en un Tour de Francia, entrar en un top ten, ¿no? Hay que recordar que corredores pues como Roglic, Vingegaard, Remco Evenepoel, pues no han corrido este Giro de Italia, ¿no? Y hay más corredores que, bueno, estando en unas condiciones buenas, pues que en el Tour, pues son mucho más fuertes que estos corredores.
Es que la diferencia ha sido enorme rondando eso, quedándose al filo, ¿no? de los 10 minutos, cosas que no ves habitualmente quizá ni con el cuarto clasificado, ¿no? A veces con el que está fuera del podio, y que aquí pues da la sensación incluso de que, bueno, podía haber sido más, ¿no? Si hubiera apretado algún que otro día o en otro momento. Yo fíjate que entre esos corredores, ¿no? Pues que nos han podido dejar cositas. Evidentemente, Jonathan Narváez, y es que hay polémica en Ecuador porque deja fuera a Richie Carapaz de los Juegos Olímpicos, pero que creo que Narváez es, cuando se hace la crónica, el nombre que tiene que aparecer, porque al final es quien se ha interpuesto entre Pogachar y la historia. Y eso,
Eso es.
pasarán los años y se dirá, fíjate Narváez, que fue el que impidió, ¿no?, que Pogachar dominase todos los días. Y luego, pues me ha gustado, por ejemplo, lo que puede prometer un Pellizzari, ¿no? Que es verdad que ha quedado un poco como el corredor al que Pogačar le complica 2 días, ¿no? Y él contaba además que el último día, el penúltimo día, cuando ataque a Pogačar, está también Pellizzari por delante, y que le dice el esloveno, bueno, sígueme, ponte a rueda,
Claro.
como decimos nosotros, ¿no? Y dice que no, ¿eh? O sea, dice que los números en los que se tenía que manejar eran números de sprint, decía. Y claro, que eso pues lo pudo hacer durante unos metros y luego ya se agotó, ¿no? O sea, está la diferencia entre Pogachar y compañeros de pelotón.
Pues sí, la verdad que sí. Y es más, la sensación que ha dado nota de Pogachar ha sido de que ha estado entrenando en este Giro de Italia, que cuando ha querido apretar, pues se ha ido. Y que ha dejado la sensación de que hubiera sacado más renta con el segundo clasificado, ¿no? En este caso ha rozado los 10 minutos, ¿no? Y se hubiera apretado un poco más, hubiera ido a fuego, a tope, en todas las etapas. Bueno, pues igual arrancando de un poquito antes, pues probablemente estaríamos hablando de que el segundo clasificado ha entrado a 13, 14 minutos, que es una barbaridad. Ya 10 minutos al segundo clasificado me parece una cosa ya exagerada, de una superioridad increíble, pues claro, si ya lo comparamos con corredores como Pellizzati, pues claro, es un corredor muy joven. Hay que recordar encima que ha conseguido terminar segundo en esa clasificación de la montaña. Esto quiere decir que es un corredor de futuro, pero para una general, pues a día de hoy, pues está lejísimos, pero puede ser un corredor que, bueno, pues en el futuro pueda tener protagonismo en etapas de montaña, de cazar la fuga, y que es un gran escalador.
Y lo comentábamos también el otro día, pero bueno, ahora haciendo ya el balance de todas las 3 semanas, pues también hay que destacar, y sobre todo porque siguió destacando en esos días, Pelayo Sánchez, ¿no? Una de las buenas noticias de la temporada de Movistar, Movistar la que le ha venido muy bien en términos de puntos también este Giro de Italia. Y que bueno, pues parece que ha encontrado un ciclista que le puede dar esa presencia en fugas en grandes vueltas y sobre todo no solo presencia, sino también ese instinto rematador que demostró el corredor asturiano.
Pues sí, la verdad que sí. Se le ha visto que ha subido 3 escalones del año pasado a este. El año pasado ya se le veía un corredor peleón que resistía, que aguantaba. Y yo creo que lo único que le faltó el año pasado fue un poquito más de madurez y creer en él, ¿no? Este año hemos visto a un corredor totalmente diferente, combativo, que ha ido cazando esas fugas, que es complicadísimo, ¿no? Coger las fugas en una de las grandes. Y mucho más complicado, pues, disputar, ¿no?, la etapa. Y sí que lo hemos visto, por ejemplo, el día que le robó la victoria, ¿no?, a Julian Alaphilippe, pues que fue, pues, un tío, pues, que fue inteligente y en los últimos metros, pues, se sacó esa clase, esa fuerza y la cabezonería, ¿no?, de decir, no, no, esta me la llevo como sea. Y con respecto a Pelayo Sánchez, me estaba acordando de una anécdota, ¿no?, que tuve hace unos días con Jonathan Lastra, estuvo aquí de visita, y comentaba él que el año pasado, ¿no?, en una concentración que, bueno, coincidieron, ¿no?, entrenando, y que empezaron ahí, pues, a subir un puerto largo, y que dijo Pelayo: bueno, yo ahora tengo que hacer una serie, aquí unas pequeñas series y tal, voy a ir para adelante. Y que en una de estas rectas, ostras, que no lo veían, y que comentaron Lastra y otros compañeros: bueno, ¿cómo va este chaval, no? Si ha arrancado hace un momento y ya ni se le ve. Iban, encima que ellos iban subiendo a un ritmo bueno, pues que alucinaron, ¿no?, que en tan poco tiempo, pues a la velocidad que tuvo que subir el corredor asturiano. Esto quiere decir que al final hay gente que tiene ese talento, ¿no?, y que las casualidades no vienen, porque sí, que al final hay muchísimo trabajo por detrás y sobre todo, pues, clase, ¿no?, para poderla llevar adelante.
Oye, que se hablaba estos días, nosotros ahora tenemos también que sentarnos a negociar nuestra continuidad y nuestra renovación. Se hablaba estos días, ¿no? Lo reconocía Machín también. Bueno, pues que ahora toca renovar a Pogachar. A ver, yo creo que en este caso están condenados a entenderse, ¿no? Porque esto lo hemos dicho también a veces
Sí,
en
sí,
otros
sí,
deportes. El que es muy bueno realmente tiene un mercado que es más pequeño que el que es regular. A uno regular lo puedes encajar en muchos equipos, en diferentes roles. A uno que es tan bueno, al final hay muy pocos equipos que puedan hacer primero el desembolso económico y luego darle todo lo que le tiene que rodear, ¿no? Con lo cual a mí me da la sensación que, bueno, pues tendrán una parte y otra, ¿no? Que defender sus intereses, pero que este matrimonio entre Pogacar y el UAE, vamos, salvo sorpresa mayúscula, es uno que está condenado a entenderse.
Sí. Y es más, yo creo que desde Emiratos tienen que estar más que contentos. Y problema de dinero, yo creo que no tiene ninguno. Todo lo contrario, yo creo que lo que está ganando ahora Tadej Pogačar por temporada, para ellos, yo creo que les tiene que parecer casi golosina. Y no me extrañaría de que les subieran, pues, igual un 30 o un 40% su salario. Estaríamos hablando de que históricamente nunca, nunca, jamás en el mundo del ciclismo ha habido un corredor mejor pagado, ¿no? Y yo diría que no sé, no son muchos, ¿no?, los corredores que van a poder ganar ese dinero, pues, como Tadej Pogačar.
Es que está a un nivel, pues eso, estratosférico, compite ya con la historia, no compite con el resto, ¿no? Al final es muy diferente lo que él está logrando con lo que han podido lograr, incluso los dominadores generacionales, ¿no? Al final hay que distinguir muchas veces entre el ciclista que es generacional y, pues eso, yo me acuerdo de algunos, ¿no? Que eran buenos para mi época y otro que es de otra época no se acuerda de ellos.
Eso es,
Y luego están los
eso es.
históricos, que todo el mundo pues conoce a los Merckx, a los Hinault, a los Anquetil, y Tadej Pogačar se mueve ya en ese mundo. Y es más, es que en cuanto al legado, ya sabemos que su gran rival en el Tour de Francia es Jonas Vingegaard, pero si Jonas Vingegaard no gana más Tours, va a quedar ahí, es decir, bueno, pues un corredor que ganó en un momento, ¿no? Dos
Sí,
grandes.
eso es,
Pero si no los
eso es.
gana Pogačar va a dar igual, porque es que está ganando en otros escenarios. Es verdad que evidentemente si amasa 7 Tours, pues ya es otro ítem, ¿no? Para poner en su legado. Pero es que le está construyendo un legado que va de es que va de enero a octubre.
Pues sí, la verdad que sí. Y es más, me recuerda un poquito a Alejandro Valverde, ¿no? Que era un todoterreno, pero un Alejandro Valverde, pero muchísimo más fuerte todavía. O sea, al final Alejandro Valverde ha sido capaz de conseguir prácticamente todo en el ciclismo profesional, pero es que Tadej Pogačar es que ya lo ha conquistado con tan solo 25 años, si no me equivoco. Y todavía, pues fíjate, le quedan aquí unas cuantas temporadas. No me extrañaría de que con 35 años pues tuvieran su palmarés, pues igual 6 o 7 tours, 5 giros, 4 vueltas. O sea, se puede pensar en cualquier cosa con Tadej Pogačar. Y yo creo que históricamente, pues corredores tan mediáticos, carismáticos como él y con la clase que tiene, o sea, había que ver la última etapa, ¿no? Cómo iba saludando a la gente. Parecía aquello, pues el paseillo de la gloria, ¿no? Que iba ya encarándose ya los últimos kilómetros a esa meta en Roma, que bueno, que al final la gente alucinaba pues viendo al corredor esloveno de la facilidad que tenía en el pedaleo, y yo creo que pues rara vez hemos visto eso. Yo creo que es la primera vez que he visto yo un corredor que encarando esos últimos kilómetros finales ha ido pues bueno, saludando a la gente con una sonrisa, con esa facilidad en el pedaleo, que parecía que estaba haciendo un entrenamiento pues bueno, previo a la carrera, y ya era pues eso, la última etapa y para llevarse esa victoria.
Y luego, bueno, pues ya en lo que se refiere, ¿no?, a la entrada de otros patrocinadores o de lo que pueda ser su proyección pública, es verdad que es un chico con una imagen pública sin mácula, que además, a diferencia, ¿no?, de otros históricos, pues no tiene ningún punto, digamos, trágico, ¿no? Es decir, es un chico feliz. A veces yo decía esto, ¿no?, que parece sacado de un anime por cómo se mueve, por esa vitalidad que transmite, porque además le sale el pelo por encima del casco como si fuese un Super
Eso es,
Saiyan de
sí.
Dragon Ball. Y bueno, pues es un chico que es muy interesante también para el crecimiento del deporte. De hecho, se estrena dentro de poquito ya esa segunda temporada de la serie documental sobre el Tour de Francia en Netflix, y esta vez sí que va a salir Pogačar, que yo creo que al final es una victoria para ambos, porque a él le va a venir bien para acercarse a audiencias en diferentes, y luego, pues para quienes hacen el documental, tener a Pogačar es toda una bendición. Y como he sacado lo del Tour, antes de empezar con nuestros consejos, Sugaich, ¿tú le ves para estar, ¿no?, en ese Tour en las máximas condiciones después de haber hecho este Giro? A mí me da la sensación que sí, que ha
Yo
regulado
creo que
mucho en
sí.
este Giro, pero quién
Yo
sabe,
creo
¿no?
que sí. Y encima tengo la sensación de que en el Giro, bueno, ya sabemos que es una vuelta larga, muy dura, pero es que no ha tenido rival. Ha hecho lo que ha querido cuando ha querido, y la sensación que ha transmitido ha sido de que ha ido a entrenar a este Giro de Italia como preparación. Desde que finalizó el Giro de Italia son 5 semanas hasta el inicio del Tour de Francia, y vamos, en 5 semanas tiene tiempo de sobra para recuperar, asimilar ese esfuerzo del Giro, que en este caso no ha sido un sobreesfuerzo, ha sido más un esfuerzo de entrenamiento, así como en otras ocasiones, pues para otros corredores, pues probablemente les haya pesado, ¿no?, el correr el Giro de Italia, pero yo creo que en este caso se lo ha tomado como una forma de prepararse. y estoy seguro de que han ido controlando, ¿no?, esos esfuerzos. No hay más que ver, ¿no?, las patas que tenía, que ha hecho lo que ha querido a sus anchas, y seguramente, pues bueno, va a depender más de lo que hagan sus rivales
Claro.
de lo que haga él, porque yo creo que Jonas Vingegaard es muy bueno, pero veo complicado que después de esas fracturas y ese neumotórax, pues pueda llegar al 100%. Igual nos sorprende porque también es un superclase, pero bueno, yo creo que tenemos que fijarnos más en corredores como Roglic o Remco Evenepoel, porque bueno, están ahí callandito, pero veremos, ¿no?, en la Dauphiné qué patas tienen. Y bueno, que en el caso de Roglic ya es un corredor que ya se va haciendo ya más que veterano, ya tiene sus añitos. Eso también al final, a la hora de recuperar, tiene su peso, lógicamente. Y probablemente pues la clave sea Remco Evenepoel, pero a Remco Evenepoel ya lo hemos visto en la Vuelta a España caer, ¿no?, en etapas duras con subidas largas, y el Tour, pues el Tour es el Tour.
Sí, es algo especial y como bien dices, pues a todos mirando, ¿no? Al nivel que pueda alcanzar Vingegaard, que es el único antídoto conocido y además que solo opera en unas circunstancias muy determinadas, que es el Tour de Francia, para acabar, ¿no?, con esa, bueno, pues control que tiene sobre las carreras el esloveno Tadej Pogačar. Esperaremos y, hombre, nosotros lo comentaremos seguro por WhatsApp y luego ya, pues cuando vuelva Ponte a Rueda en el mes de septiembre, un poquito más allá en función de cómo me organice yo también las cosas de la paternidad, pues contaremos todo lo que ha pasado. Y si te parece, Sugaitz, dejamos un momentito la competición y lo que hacemos es fijarnos ahora en esos cicloconsejos, ¿no? O cicloconsejos que nos traes cada semana. Ya sabes que yo te he puesto sintonía nueva, así
Eso
que la
es.
escuchamos un poquito y vamos con ello.
Perfecto.
Bueno, pues vamos con esos consejos, Sugaich. Además, hoy creo que vamos a hablar de algo que, bueno, pues ha sido uno de los de las grandes obsesiones, digamos, ¿no? Del mercado de la bicicleta en los últimos años. Ya ha sentado y ya se ha acabado, parece, el debate. Y ahora, ¿qué hay que saber cuidar, ¿no?
Sí, eso es muy importante. Ahora, bueno, prácticamente el 90% de las bicicletas vienen ya con frenos de disco, y dentro de ese 90%, pues yo diría que el 80% son frenos hidráulicos que van con aceite. Puede ser aceite mineral o, bueno, otro tipo de aceite sintético. ¿Qué ocurre con esto? Que es muy importante, pues sobre todo para nuestra seguridad e incluso para que, bueno, para que tengamos unos frenos que frenen bien y que duren, pues hay que tenerles un poquito en cuenta y hacerles caso. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, estamos viendo muchísimos casos de gente que, bueno, pues que de repente les empiezan los frenos a fallar, que no tienen el mismo tacto. ¿Y por qué es esto? Porque, bueno, el líquido hay que sustituirlo, ¿eh? Hay que
Claro.
sustituirlo dependiendo también el uso que le dé cada usuario, ¿no? Pero, por ejemplo, un ciclista que, bueno, pues que ya ande diariamente o prácticamente varias veces a la semana, pues debería de cambiar ese líquido de frenos mínimo una vez al año, mínimo, ¿eh? Si es dos veces, mejor. También quiero puntualizar de que esto no supone un desembolso grande, al final es golosina, porque es muy barato, ¿no?, el sustituir el líquido de frenos. ¿Y qué vamos a conseguir con esto? Pues que el freno trabaje mucho mejor y que dure mucho más. ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos el freno con un aceite mineral, por ejemplo, que ya está pasado, pues va perdiendo esa densidad, esa viscosidad que tiene que tener, digamos que va cogiendo como una especie de barrillo. Y lo que hace es, bueno, bloquear esa bomba, ¿no?, esa bomba hidráulica, y llega un momento en el que, bueno, tenemos una avería. ¿Qué ocurre? Que luego, a la hora de reparar, pues que no merece la pena reparar y sale más barato el cambiar el freno completo. Claro, depende del freno también, pero sí que es verdad que se debería de cuidar mucho más por nuestra seguridad y luego también, pues, el tema de la durabilidad. Otro tema, al margen del líquido de frenos, el espesor de los discos. Me he encontrado alguna vez algún usuario de que incluso le hemos advertido, ¿no?, de que, bueno, la pared, digamos, el espesor del disco ya está por debajo de lo recomendado, Y bueno, a veces se piensan que se lo estás diciendo porque tú le quieres vender un disco nuevo, ¿no? O le quieres hacer negocio con él y para nada. ¿Qué pasa? Que si el espesor ya es inferior al recomendado, ese disco se puede romper. Hay que recordar que el disco tiene que soportar muchísima presión. ¿Y qué puede ocurrir? Pues que si nos pasamos, llega un momento en el que bajando un puerto un poco rápido o en cualquier situación que vayamos un poco rápido necesitamos frenar en un imprevisto, pues ese disco se puede partir y si se parte el disco, pues imagínate la avería, ¿no?
Claro.
Incluso nos puede hacer como una cuchilla cortante con la horquilla y nos podemos hacer una avería importante. Incluso me atrevería a decir que en un descenso un poco rápido, si el disco está muy, muy gastado, pues te puedes matar.
Sí, es
Entonces,
un riesgo
ojito,
innecesario, ¿no? Estar
ojito,
pendiente, como
ojito,
decías,
eso
porque
es.
hablamos de cosas que no, que son más en lo que se refiere al tiempo, ¿no? A estar pendiente, que realmente a un desembolso económico que es pequeño, sobre todo con las pedazos de máquinas, ¿no? Que se ven por ahí.
Eso es, eso es. Y no merece la pena estirar, ¿no? Más de lo normal. Uno ya decía hace años, ¿no? Que cuando estiras la goma, te pones en un extremo y en otro. Pues cuando estiras la goma, la estiras y la estiras, llega un momento en el que no aguanta y se parte, ¿no? Y el golpe va para los dos extremos. Y en este caso, nosotros no queremos llevarnos ningún golpe. Entonces, siempre avisamos a la gente, ¿no? Si hay algo que está bien y puede aguantar porque está bien, pues nosotros siempre lo decimos, ¿no? Cambiar por cambiar tampoco. Pero cuando ya hay una fatiga del material, pues hay que advertir a la gente y luego ya, pues bueno, cada usuario que haga lo que quiera, ¿no? Pero ojito que bueno, que al final todo tiene una vida útil y cuando queremos estirar mucho la goma, llega un momento que se parte y nos podemos hacer muchísimo daño.
Claro, podríamos estar también, ¿no? Todavía es verdad que se ha sentado ya y que el debate que teníamos hace, pues, 3 años, ¿no? Sobre todo en cuanto a los poros, pues ya se ha difuminado, pero no sé si, claro, quizá igual en cuanto al tratamiento del material, ¿no? Todavía se arrastran las inercias de lo que era el freno de zapata y quizá hay gente que toda la vida, ¿no? De esa manera, igual le cuesta entender cuáles son las necesidades de mantenimiento también del disco, ¿no?
Sí, eso es. Por ejemplo, hay gente que es reacia, ¿no? Al disco. Yo creo que ya hemos superado, ¿no? Ya, pues bueno, esas carencias que podían tener los primeros frenos de disco, ¿no? Sí que fallaban más de lo normal. Los primeros discos eran cortantes, luego ya se solucionó el tema. Ya, pues bueno, llevaban ya, digamos, una forma redondeada, que era muy complicado que te hicieras un corte con ese disco. Y yo creo que se ha ido mejorando, ¿no? Al final, la propia industria ha estado encima, ¿no? Sobre todo con productos que han ido desarrollando con equipos profesionales y yo creo que el freno de zapata pues ya se va a ir quedando obsoleto. Sí que es verdad que, bueno, oye, yo por ejemplo, yo tengo freno de zapata y para el uso que yo le doy pues me sirve, ¿no? No tengo problema. Pero sí que es verdad que el freno de disco, pues cuando tenemos cualquier imprevisto, tenemos que frenar al momento, pues es muchísimo más seguro, ¿no? Y hay otro tema que es importante. A nuestras ruedas les va a dar mucha más vida útil. En la rueda que bueno, en el freno que va con zapata, lo que hace es frenar sobre la llanta y vamos poco a poco comiéndonos esa llanta, ¿no? Entonces llega un momento en el que la rueda es muy buena, pero la rueda por fatiga ya pues te va a durar X. Unas ruedas a día de hoy que van con freno de disco, les vas a sacar pues un 60% más de vida útil tranquilamente, ya que no vamos a deteriorar la llanta como lo hacíamos con el freno de zapata. Entonces yo creo que en este momento pues son todo ventajas, pero lo que decíamos, hay que cuidar el material, la forma de utilizar el freno ha cambiado, ¿no? Ahora se apura mucho más y vamos más seguros incluso, pero hay que mantener bien el freno y no nos tenemos que olvidar, porque muchas veces la gente dice, va, frena bien, pero hasta que deja de frenar. Entonces, cada uno, pues, a la tienda a la que acuda, pues que bueno, que pregunte a su mecánico, ¿no? O que le diga, oye, chequéame el freno, mírame si está bien el aceite, o directamente, cámbiame el aceite que lleva ya prácticamente un año y quiero ir seguro.
Oye, nos quedamos con ese consejo, no te vamos a robar tampoco mucho más tiempo, pero yo te quiero hacer dos preguntas. La primera, sí. Si tenéis ya planificado, ¿no? Pues cuál va a ser la distribución del verano en Malda Bikes, tanto en Bilbao, en Deusto, como en Elorrio. Así que empezamos por ahí, por lo más cercano, por la tienda. ¿Qué planes tenéis para el verano?
Bueno, pues ahora hasta agosto, ¿no? Que será cuando cerremos unos días por vacaciones, pues nos toca estar aquí a fuego. Nosotros aquí hacemos el giro, el tour y la vuelta, todo de una corrida, ¿no? Todo seguido. Entonces, pues bueno, ahora es época de trabajar mucho y bueno, pues para nosotros, por ejemplo, junio es una locura porque ya mucha gente empieza a irse de vacaciones y en julio más de lo mismo, ya encarando esa recta final para irse en agosto. Y nosotros, pues bueno, en agosto, ¿no? Cogeremos unos días y luego ya volveremos.
Pues está bien, ¿eh? Además con todo el material que tenéis, que estábamos echando pues un vistacito y bueno, pues bicicletas espectaculares y todo el material también que acompaña y que necesita un ciclista. Y la otra, pues es por volver un poco y como hemos dicho que ya es el último programa de la temporada, te voy a hacer una pregunta. A la vuelta no me voy a ir porque habrá que ver las participaciones, que ya sabemos que la vuelta es un poco la reválida para muchos que no han cumplido los objetivos, pero en el Tour, fácil, sencilla y al pie, ¿quién va a ganar el Tour de Francia?
Yo creo que yo te voy a decir el podium. Me atrevería a decirlo, pero bueno, ya veremos. Yo creo que primero y segundo, Pogačar y Roglič. Y el tercer puesto, pues no lo veo tan claro. Pero yo creo que va a haber alguna sorpresa. Yo creo que para ese tercer puesto, yo creo que puede entrar algún corredor joven y que pueda hacerlo bien. Entonces, el tercer puesto lo dejo ahí en el aire. Pero yo digo que no van a ser ni Jonas Vingegaard ni Remco Evenepoel.
Pues ahí queda, ¿eh? Es la apuesta que hemos hecho. Yo estaré por los micrófonos aquí todavía un ratito, no haciendo, ¿no?, la cosa ciclista en el próximo mes, pero sí otras cosas. Así que ya tendré tiempo de hacer también mi pronóstico. Pues Sugaich Ayuso, nuestro amigo de Malda Bikes, que tengas un gran verano y que siga la gente pasándose por Malda, tanto en la localización de Bilbao como en la de Elorrio. Es que ricasco.
Muchas gracias, Beñat. Y nada, lo mismo, que disfrutes de este verano, aprovéchalo a tope y nada, pues a la vuelta estamos y contaremos, ¿no?, las novedades que haya podido haber y volveremos a hablar de ciclismo.
¡Hasta la próxima!
¡Venga, Beñat!